Les ofrecemos a continuación una conferencia del padre Luis María Mendizábal, Espiritualidad del matrimonio.
Lo que yo voy a hacer va a ser una conversación, porque realmente no tengo yo un tratado que exponer, sino una conversación, un exponer algunos puntos, algunos aspectos sobre la espiritualidad del matrimonio, de la familia. Tengo muchos papeles, pero están sin ordenar. Y me voy a armar un lío con ellos, pero bueno, algunas ideas quizás nos puedan ayudar a lo que pretendemos. Ante todo, ¿qué significa espiritualidad? ¿Cómo lo vamos a entender lo de espiritualidad? Desde el punto de vista cristiano, todos tenemos los mismos fundamentos, todos. Y todos tenemos las mismas verdades que acatar. En eso no hay diferencia. Sea seglar, sea sacerdote, sea religioso, pues tenemos que aceptar y aceptamos pues las verdades de fe, que son las que tienen que controlar nuestra vida. En ese sentido, pues es la fe cristiana la que tenemos que vivir. Sin embargo, se habla de espiritualidades diversas. ¿Qué quiere decirse con esto? Pues quiere decirse una cierta aceptación de las verdades y una cierta insistencia en algunos aspectos de ellas, evidentemente sin negar los otros, claro está. Pero la acción misma del Espíritu Santo hace que uno tenga como una preferencia por ciertos aspectos del contenido de la fe y les da un relieve. En ese sentido, podemos decir que la acción del Espíritu Santo, que diversifica los miembros del cuerpo místico de Cristo, lo hace a través de su acción interior en el corazón del hombre, y es él el que propone esa preferencia, no es un capricho de la persona. Por lo tanto, no es que uno escoja como quien escoge en un escaparate o en un menú, pues este va a ser mi espiritualidad, sino tiene que ser fiel a lo que el Espíritu Santo obra en el corazón. Pero ciertamente que la diversificación de puestos de cada uno en la Iglesia lleva consigo ya una cierta insistencia y unos ciertos valores propios de ese puesto que uno tiene en la Iglesia. Como veis, pues, hay como dos fuentes de espiritualidad que por los que se puede distinguir la espiritualidad. Es la función que uno tiene y, por lo tanto, las verdades que afectan, la luz de la fe que afecta a esas funciones, y otro que, de hecho, en el desarrollo de la vida que vive en esa concreta función de la Iglesia, en el desarrollo de esa vida, pues tiene ciertas preferencias. Concretamente, hay una diferencia en cómo vive la vida cristiana un monje y cómo la vive una persona que está en medio del mundo por vocación, porque el Señor la ha colocado. Es distinto. Pero esta persona que vive en el mundo, junto a aquel conjunto de actitudes que debe tener en cuanto persona que tiene la misión en medio del mundo, puede tener sus preferencias espirituales. Hay gente que vive en medio del mundo y tiene una espiritualidad franciscana, viviendo en medio del mundo, y puede ser un monje que tiene espiritualidad franciscana. Eso, el ser la forma de espiritualidad, trasciende un poco los diversos puestos que uno ocupa. Cuando nosotros vamos a hablar de hoy de espiritualidad del matrimonio, no nos referimos a esas diversidades, si es espiritualidad ignaciana, espiritualidad franciscana. Un matrimonio pues puede ser terciario franciscano, y puede ser terciario carmelita, puede serlo, y sin embargo tiene una espiritualidad matrimonial, la debe tener, y la espiritualidad que escoja o que escoja por la acción del Espíritu Santo le tiene que ayudar a vivir su función, su misión concreta en el lugar donde está. Vamos a hablar pues de la espiritualidad en este aspecto, la espiritualidad en cuanto la vivencia cristiana exigida por el matrimonio. Luego queda todavía ese otro campo. Yo, dentro de esta vivencia, yo quiero vivir a estilo carmelita, o a estilo Foucault, o a estilo... Y ahí es donde puede haber luego otras variedades. La espiritualidad, en el fondo, no es otra cosa sino la vivencia de la vida de fe, la vida de fe, y teniendo presente lo que es la propia función, propio carisma. Tiene que haber una unidad entre la fe y la vida. ¿Por qué? Pues porque la vida de fe no es otra cosa que la vida real de cada uno, pero vivida a la luz de la fe, entendiéndola a la luz de la fe. Pero es la vida real, esto me parece sumamente importante, cuando el Concilio habla de la llamada universal a la santidad y a la santidad de todos los fieles, pues habla también de la santidad de los casados, y cuando dice que tienen que crecer en santidad continuamente, da como tres puntos para ese crecimiento en la santidad. ¿Cómo crecerán cada día más en la santidad? Y los tres puntos que recalca son estos. Primero, aceptando, acogiendo las circunstancias concretas en que viven, en que se encuentran, como venidas del Padre que está en el cielo. Primero, pues, aceptar, situarse. Segundo, busquen en todo la voluntad de Dios, el realizar la voluntad de Dios. Y tercero, manifestando en toda su vida, incluso en su relación con el mundo material, el amor con que Dios ama al mundo. Bien, ahí tenéis como tres puntos orientativos. Primero, aceptación del propio carisma, de la propia situación. ¿Por qué? Pues porque tiene que santificarse no al margen de su situación, sino a través de ella. A través de ella. Esto es sumamente importante para una espiritualidad matrimonial. La santidad no se hace a pesar del matrimonio, como si consideráramos el matrimonio una especie de obstáculo. Pero es un obstáculo que no debe impedir que yo, por otra parte, busque la santidad. Eso estaría equivocado. La santidad tiene que buscarla a través del matrimonio. Esto sí nos da ya una orientación sobre la espiritualidad del matrimonio. No puede ser una espiritualidad basada en algo externo al matrimonio, sino en el matrimonio mismo. Por lo tanto, aceptar esa condición concreta para santificarse por ella. Luego, segundo aspecto, será en esa circunstancia concreta buscar ahí cuál es la voluntad de Dios. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios en qué? Pues en toda la vivencia de la vida matrimonial y familiar, en primerísimo lugar, en toda. Entonces, tratar de conformarse con esa voluntad de Dios, tratar de agradar a Dios en esa vida matrimonial. Y una tercera condición, que es como básica, que es la de manifestar en todo. Es decir, que la vida de cada día, la vida del deber matrimonial, sea expresión del amor con que Dios amó al mundo, de ese misterio interior de la caridad, el misterio interno del amor. Bien, si esto vale para todo cristiano, porque vale en fondo para todos, ¿qué características tiene esto en la vida matrimonial? Podríamos ir por allá. Y ahí es donde quiero sugeriros algunas cosas que me parecen sumamente fundamentales. Primera cuestión, en la visión de fe, lo que importa es llegar a la dimensión de misterio de nuestra vida. Dimensión de misterio, bueno, eso algunas veces suelen decir eso, mire, la vida de este es un misterio, ¿no? Pero no en ese sentido, que entonces no sabe uno los misterios que tiene, ¿no? Porque no es esa dimensión de misterio, sino misterio cristiano de la vida de cada uno. Cuando hace unos años, a los 20 años del concilio, el sínodo extraordinario estuvo examinando cuáles eran los frutos obtenidos por el concilio a los 20 años, pues unánimemente pensaron los padres que no se había obtenido todo el fruto que se había esperado. Y en concreto, hablando de la Iglesia, decían que el objetivo principal del concilio había sido rejuvenecer el rostro de la Iglesia para que la Iglesia fuera respetada y amada. Y el resultado a los 20 años era que no parecía haber crecido el amor a la Iglesia, sino más bien lo contrario, que había una gran acritud contra la Iglesia. Y entonces, examinando las razones por qué había pasado esto, cuando se había tratado de rejuvenecer la Iglesia, pues la mayoría pensó y coincidían en ello, que era porque se había presentado el rejuvenecimiento de la Iglesia desde un aspecto que podríamos llamar exterior, estructural, la estructura de la Iglesia. Y entonces se había acentuado que había habido una modernización de la Iglesia, que las mujeres podían hacer también, y los seglares, las lecturas de la misa. Se discutió mucho a ver si podían también las mujeres subir al presbiterio, pues parece que sí, que también pueden subir al presbiterio. Dice, ¿cómo está rejuvenecida la Iglesia? Rejuvenecida y actualizada. Podían tomar parte en los presbiterios, o por lo menos en el consejo parroquial. Entonces también los seglares pueden tomar parte, pueden ser administradores de la parroquia o de la diócesis, etcétera. Bien, al presentar esto como la Iglesia, pues esto no puede producir amor. Nadie se enamora de una estructura, pues claro, no. Vosotros os habéis enamorado unos de otros y ahí está, eso ha pasado, ¿verdad? Bueno, pero yo me imagino que ninguno de vosotros y ninguna de vosotras se enamora del esqueleto de su marido o de su mujer, me imagino yo, vamos. Creo que no crecería el amor porque tuviese las fotografías y las radiografías del esqueleto y del sistema muscular, etcétera. Todos los que sois médicos, pues a través de eso, no creo, vamos, no creo. Y así tampoco se puede uno enamorar de la estructura de la Iglesia. Si pongo ahí el acento, y en que se ha obtenido que este músculo, en lugar de estar así, funcione con una, pues eso no es. ¿Qué echaban de menos? ¿Qué es lo que había pasado? Que se había ocultado, no se había tenido en cuenta el misterio de la Iglesia. El misterio de la Iglesia. ¿Cuál es el misterio de la Iglesia? El misterio de la Iglesia es que es cuerpo de Cristo, que es esposa de Cristo, que es madre nuestra. El misterio de la Iglesia es la presencia de Cristo en ella, que la Iglesia es Cristo en la humanidad, eso es la Iglesia. Ahora, esto tiene esa dimensión, y este es el verdadero misterio. El misterio, en sentido verdadero, en sentido cristiano, es algo que no se ha escondido a nosotros, sino algo que nos supera a nosotros. Ese es el sentido del misterio. Cuando decimos la Trinidad es misterio, no es algo como que ha querido reservarnos como secreto de Estado y no quiere contarlo el Señor, lo tiene así, sino es algo que no alcanzamos porque nos supera. Y el misterio es manifestado, manifestado, el verdadero misterio se manifiesta. Pero cuando se manifiesta no se alcanza del todo, y por eso es misterio. El misterio es algo que nos supera a nosotros. Pues bien, la Iglesia es misterio por esa presencia de Cristo en ella. Y entonces insistían los padres que había que recalcar mucho más la dimensión de misterio de la Iglesia. La Iglesia, y que se deberían usar más aquellos términos que la presentan bajo aspecto personal: la esposa de Cristo, madre de los fieles, santa madre, Iglesia, cuerpo místico de Cristo, etc. Pues bien, si decimos que la Iglesia es misterio, cada uno de nosotros es misterio, porque el misterio de la Iglesia se realiza en cada uno de sus miembros. Por lo tanto, cada uno de nosotros es misterio, y esa es la dignidad del hombre. La dignidad del hombre no tenemos que verla solo con una especie de referencia a unos derechos reconocidos por la Constitución, sino que la dignidad del hombre es esa riqueza que tiene, que yo soy misterio, yo soy algo que no entiendo del todo yo mismo, me supera, porque es Cristo en mí, y eso en cada uno de vosotros, Cristo en mí. Y aquí está la clave, pues, de la misma dignidad de cada uno de los hombres personalmente. Ahora bien, vosotros, desde vuestra pertenencia a JRC, a los movimientos en los cuales estáis integrados, en los que vivís, cada uno y luego integrado en JRC, pero habéis tenido como formación un cultivo de esta dimensión de misterio de vuestra vida. Y cuando vosotros os habéis conocido, habéis visto a la otra parte como misterio de Dios. Esto es importantísimo. Es decir, ver la dignidad de la persona, de la otra parte. El matrimonio no rompe la dignidad. Y luego viene otra cuestión añadida a esta. Hemos dicho Iglesia misterio. La persona, el miembro de la Iglesia misterio. Añado, el matrimonio misterio. Yo creo que este es el punto de partida. El matrimonio misterio. El pasaje en el que San Pablo habla del matrimonio, y lo hace casi de pasada, es el capítulo 5 de la carta a los Efesios. Y es aquí es donde aparece la espiritualidad, lo que debe ser el matrimonio. Y en ese pasaje, que lo hace casi de paso, donde habla casi de paso, quiero decir, del misterio de la Iglesia, está hablando de la relación entre los casados. Este pasaje es el que se solía leer a los que se casaban en el momento del matrimonio, que era el terror de las mujeres, porque, claro, porque allí se leía, es verdad que se leía en latín, pero ahí se encargaban de traducirlo, ¿no? Sí, porque era el rollo que tenían que escuchar en latín, pero luego venía la aplicación, lo que ha dicho es esto, ¿no? Por eso se llama, está hecho un adefesio, ¿no? Pues el adefesio viene de esto, del adefesios, porque era, pues, el rollo, y para oír el adefesio, pues había uno que ponerse todo en el vestido de novia y todo eso, pues el adefesios, bueno, por eso está hecho un adefesios. Pues en esa carta, que no tiene por qué ser terror de las mujeres, no es, y el Papa ha vindicado en la Christi Fidelis Laici. En esta carta, San Pablo, dice que someteos unos a otros. Fijaros, no dice sus mujeres a los maridos, ¿no? Atención a esto. Someteos unos a otros. Los maridos a las mujeres y las mujeres a los maridos. Someteos unos a otros. Así termina. Dando siempre gracias por todas las cosas a Dios Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, sujetos los unos a los otros en el temor de Cristo, en la reverencia de Cristo, en el misterio, en el temor de Cristo. ¿Por qué? Pues porque en la persona cristiana estamos tocando el misterio, y por lo tanto sujetándonos unos a otros. Si yo reconozco en el otro el misterio, pues lógicamente lo respeto. Y es una especie de sumisión que no quiere decir esclavitud dictatorial, no. Quiere decir ese sentir al otro como superior, que lo cual será, como indicaremos enseguida, propio del amor. Y entonces dice, las casadas, no dice estén sujetas, ya no vuelve a repetirlo, eso se repite para que no se olvide, ¿no? Pero en el texto dice, las casadas a sus maridos como al Señor. Es el principio general, sujetos unos a otros, luego lo aplica, las mujeres casadas a sus maridos, pero se siguen los maridos a sus mujeres, porque está hablando de sujetos unos a otros. Y entonces les dice, bien, porque el marido es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza de la iglesia y salvador de su cuerpo. Y bien, y dice, y vosotros los maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Después que describe esto, que va a constituir ese fondo de la espiritualidad, dice al final, gran misterio es este. ¿Y a qué se refiere? Al misterio de Cristo y de la Iglesia. Yo creo que se refiere al misterio del matrimonio. Y aun cuando lo dice, pero yo lo aplico a Cristo y a la Iglesia. ¿Qué quiere decir? Que hay una intercomunicación de los dos misterios. Es gran misterio. Diríamos que quizás en ningún sitio dice expresamente que la vida del cristiano es un misterio, quizás no lo dice nunca expresamente. Del matrimonio, en cambio, dice, es gran misterio es este. Este misterio del amor verdadero, del amor de Cristo y de la Iglesia. Por lo tanto, creo que para la actualización y para la vivencia de lo que debe ser la vida matrimonial, es importante, como para la Iglesia y como para el individuo, el captar que es un misterio, que es un gran misterio, en el cual estáis metidos y que nosotros veneramos y contemplamos y somos edificados. Ser casados hace falta mucha virtud. Así me decía una vez uno, los sacerdotes casados fracasan. ¿Por qué? Porque no tienen virtud. Claro, el sacerdote está acostumbrado a hacer lo que quiere y no dar cuenta a nadie. Resulta que se casa y su mujer no le deja en paz. ¿A dónde has ido? ¿Qué has comprado? ¿Qué has traído? ¿Qué has hecho de este dinero? ¿Por qué te levantas esta hora? ¿Por qué? Y que no aguanta, no hay manera. Y no tuvo virtud para ser sacerdote y luego tampoco anda bien casado, porque no, porque hace falta mucha virtud para esto, ¿no? Pero claro, el proceso y el progreso y actualización ha de arrancar de esto. Es un gran misterio, es un gran misterio. Entonces vamos a analizar cómo es ese misterio y cómo se trata de vivirlo y aplicar esos grandes principios fundamentales de la vida cristiana al matrimonio. Porque es la vida, el matrimonio es la vida. El matrimonio no es una cuestión al margen de la vida de un sujeto, sino es cualifica su vida el matrimonio. Y creo que una de las razones por las cuales tantos matrimonios fracasan y tanta crisis hay hoy es porque no han hecho esto, no se han casado así, sino en el fondo cada uno ha querido seguir la vida que llevaba más o menos, pero vinculado con esta otra persona que hace su vida más o menos también. Pero bueno, pues vamos, eso no es el matrimonio. Matrimonio tiene que afectar a la vida de la persona, fundamentalmente, como lo que es toda la vida del religioso que se hace religioso. Igual, le afecta toda la vida. Y entonces comprendemos, es una vocación, es algo que le afecta en su vida, no es marginal en su vida, sino es algo que le califica en lo profundo de esa vida, en lo mistérico de esa vida, en lo misterioso. Bien, entonces vamos a esta espiritualidad que se fundamenta en esto. Primero, el Señor cuando habla del matrimonio y le preguntan si es lícito al hombre enviar, despedir a su mujer, porque estaba en la ley, se decía que si uno despide a su mujer, lo debe hacer con ciertas condiciones, no puede hacerlo arbitrariamente. Y se le exigían ciertas condiciones, darle el libelo de repudio. Entonces, él, le preguntan al señor, bueno, pero ¿por qué motivos puede despedir a su mujer? ¿Es lícito despedir a su mujer? Y Jesús contesta, no, por ningún motivo. Dice, ni siquiera por motivo de pornella, por cuestiones esas que legalísticamente se introducían, que si había habido una falta por parte de la mujer, etc. Ni siquiera por eso, no es lícito. Y da la razón, lo que Dios unió, el hombre no lo puede separar. Al principio no se concedió eso, al principio, y con eso se refería al plan de Dios. Y ello lo que es para vivir el matrimonio, hay que atender mucho al plan de Dios. ¿Y cuál es el plan de Dios? Que el hombre y la mujer sean uno, estén unidos. Y ser uno no es unidos como desde fuera, unidos radicalmente, desde dentro, sean uno. No convivan simplemente, sean uno, sean. Bien, este es el punto fundamental, este es el punto que decimos que es el punto de partida. Lo que Dios unió, el hombre no lo separa. Aquí viene una primera cuestión. Creo que podemos decir esto no solo de manera universal, que el matrimonio como tal es institución de Dios y el hombre lo estableció, sino es consolador, pero es hermoso para vosotros, cada uno de vosotros, ver que Dios os ha unido. Que Dios os ha unido. Y es bueno esto para agradecer a Dios, es bueno esto para reavivar ese aspecto de misterio de la propia vida, que el amor que os ha unido a vosotros lo ha, diríamos, establecido, lo ha encendido el Señor. El Señor ha unido vuestras vidas, las ha ido uniendo con amor verdadero. E insisto en este aspecto, amor verdadero. El amor nunca es un chispazo, nunca. Y desconfiar del amor, que es un chispazo. Puede ser el comienzo del amor, un chispazo. Pero el amor no brota, sino la pasión. La pasión sí salta de un chispazo. Porque nos movemos en el campo de lo sensible. Y entonces sí salta. Pero el amor supone la valoración de la persona que se ama. Y esa valoración nunca se hace en un instante, sino que nosotros nos enamoramos del corazón de una persona. Y entonces yo tengo que ver el corazón de esa persona, tengo que desarrollar eso que es la unión creciente con esa persona. Y si es amor verdadero, ese amor es el que el Señor va uniendo entre estas dos personas. Y en ese desarrollo, en cuanto que voy conociendo el amor de esa persona, siempre, si es verdadero amor, tendrá una característica que es el respeto. Porque lo que va produciendo esa adhesión de amor es una estima de esa persona. Estima de lo que ya tiene y estima de lo que ve uno que puede tener y Dios quiere de esa persona. Y entonces esto es lo que va atando a esas dos personas. Y esto es lo que va constituyendo como un deseo en el corazón del uno de poder ser instrumento de ayuda al otro a través de una cierta sumisión de amor de sí mismo a la otra persona. Entonces eso es lo que Dios va uniendo. Y esto va estrechando. Y esto va haciendo que el uno sea vida del otro. Vida del otro. Hasta que llega un momento en que ese Dios mismo es el que hace el nudo de esas dos vidas en el momento del sí del matrimonio. Pero, notando esto, Él ha unido esas dos vidas. Las ha unido no simplemente por lo que ha sido, sino por lo que va a ser también. Ahora ya esto nos coloca en una postura espiritual. Esa postura espiritual de decir, yo tengo como ilusión que esta persona que Dios me ha confiado a mí, me ha confiado, mientras me confiaba a mí a ella, esta persona llegue a realizar los designios de Dios en su vida y lleguemos a realizar juntos el designio de Dios en esa unión de amor, lo que Dios unió. Todo el problema del divorcio, etcétera, es que no creen en nada de eso. Lo que les ha unido ha sido pues una pasión en un momento, un utilitarismo simple, unas ventajas económicas, y estos son los peligros que amenazan al verdadero fundamento del amor del matrimonio. Bien, ese es lo primero. Lo que Dios unió, el hombre no lo separe. Estamos en esa base, en lo que es el amor. El amor ese es imperfecto, siempre tiene una mezcla. Entonces toda la tarea familiar es un cultivo de ese amor y purificación de ese amor. El amor necesita primero ser purificado de las mezclas que tiene de amor propio, que son la corrupción del verdadero amor. El amor es donación de sí, entrega de sí, es servicialidad. El amor que está simbolizado o presentado a nosotros en el amor de Cristo y de la Iglesia es el amor que da la vida, que es el amor cristiano, el amor que da la vida. Entonces, ese amor está amenazado por la reserva de la donación de sí mismo, que es el egoísmo, en el cual lo que pretende es que el otro me haga feliz. Esa es la corruptela del amor verdadero. A medida que va entrando esta concepción, que yo soy el centro, que la otra persona tiene que ayudarme a mí, en que me planteo ya en qué me ayuda si no me ayuda en nada, la verdadera pregunta que tiene que hacerse es ¿cómo le ayudo yo? Pero tiene que hacerse cada uno de los dos, porque muchas veces eso lo carga uno sobre la otra persona. Decía aquella chica, mi novio es un egoísta, no piensa nunca en mí, ¿no? o sea que yo pienso en mí y él también tiene que pensar en mí. Hombre, no es exactamente eso, ¿no? Eso lo ve uno bien en el otro, no, pero no, es cada uno, y esta es la tarea de espiritualidad, de purificación, en que uno pues vaya continuamente purificando esa mezcla de ese yo que está corrompiendo ese amor y que de hecho va alejando a las dos personas y que le lleva a una insistencia en los derechos míos respecto del otro, mis derechos. Y cuando en realidad la pregunta que debe hacer es ¿cómo debo yo servirle, ayudarle? ¿Cómo debo yo hacerle feliz? Ese es el planteamiento donde hay un verdadero amor con ese respeto, esa reverencia. En el momento en que en el amor se pierda esa actitud de respeto, de servicio y de reverencia, en ese momento el amor languidece, empieza a enfriarse. También en el respeto. Si no le tiene ese aprecio, esa especie de veneración, cuando se llega ya a una familiaridad tal que se trata a la otra persona sin respeto, ya no hay amor. Por eso, todo lo que sea egoísmo, falta de respeto, es algo que uno tiene que purificar. Pero continuamente, no creamos que esto se hace de una vez. Es pues para la espiritualidad del matrimonio, para la vivencia cristiana del matrimonio, es importante la toma de conciencia de que el matrimonio no es la cumbre del amor entre dos personas. Esto es fundamental. Sino que es lo que yo llamo siempre el ingreso en la universidad del amor. No es todavía el doctorado, no, el matrimonio. Ha entrado en la universidad del amor. Ahora tiene que hacer los estudios. Ahora tiene que ir desarrollando ese amor. Y el amor, si no se cultiva, siempre se apaga. Y claro, esto hay que cuidarlo. purificándolo, como digo, de estos aspectos que vuelven a aparecer dentro del matrimonio, purificándolo, fortificándolo, porque el amor es débil. Entonces uno tiene que saber que si no tiene unas precauciones para mantener vivo ese amor, aunque parezca en ese momento que no lo conmueve nadie, es frágil. Hay que cuidarlo. Y por fin hay que elevarlo, elevarlo, elevarlo al nivel de lo que es el amor, que evidentemente que no quita nada de la atracción mutua. El amor no es ni como entre dos ángeles, angelitos, pero tiene que ser un amor que esté como impregnado, infundido de la caridad, que yo le ame con esa luz. ¿En qué se distingue cuando se va creando esa elevación del amor? Cuando uno ama con un amor puramente humano, lo que uno pretende es que esa persona a la que yo quiero, que tenga dinero, que tenga salud, que saque buenas notas, que tenga este provecho en la sociedad. Cuando le amo con ese amor verdadero, lo primero que deseo es que sea buena, que sea una persona fiel a Dios, que sea una persona santa. No descuido todo lo demás, pero esto lo tengo, y lo tengo como impregnando todo lo demás que yo deseo para esa persona. Esto hay que elevarlo también siempre, no reducirlo a un nivel que es el puramente humano. Es pues el cultivo del amor, esa unidad, esa unión. Cultivando este amor en la vida del matrimonio, resulta que todo amor es fecundo. Lo que se consagra en el matrimonio es la unión de esos dos seres, y se bendicen las fuentes de la vida, porque Dios reta siempre por la vida. Entonces tenemos que aficionarnos a la vida verdadera, a la vida, y el matrimonio por sí mismo es como una especie de templo de la vida, templo de la vida, y están bendecidas las fuentes de la vida. Ahora bien, enseguida se nota el amor, todo amor, dándose. Por lo tanto, el amor verdadero da la vida, da la propia vida, dándose es fecundo y produce vida. Todo amor verdadero es productor de vida, transmite vida, transmite vida incluso con la luminosidad de lo que es el amor verdadero. Pero luego dentro del matrimonio es fuente de vida, porque es amor verdadero. En cambio, el egoísmo siempre es estéril y siempre tiende a esterilizarse, porque se cierra en sí mismo, y la vida nunca puede brotar de esa involución en sí mismo. La vida es una efusión, la vida es una comunicación, es una transmisión. Y eso lo observaréis en la medida en que entre vosotros haya amor, y ese amor se purifica, y ese amor se eleva, y ese amor se consolida, entonces suele venir la fecundidad de la vida, la vida. Mientras que cuando es todo cálculo egoísta, entonces no ama la vida, se ama a sí mismo, pero no ama la vida, no transmite vida. Y así, lo que debe ser, como es el matrimonio, el templo de la vida, desgraciadamente se convierte luego en el cementerio de los muertos. Un matrimonio que de fondo es un cementerio, es el reino de la muerte. Bien, cultivar pues el amor. Y ahí me parece a mí que es donde tiene que estar como el esfuerzo ascético espiritual en el matrimonio. Como eso le afecta tan fundamentalmente, entonces tiene que tener un cuidado de lo que podemos llamar aspecto de negación y abnegación, y lo que tiene que ser desarrollo de esa vida a través de los sacramentos y a través de la vida eclesial personal. Abnegación. Pues, ¿dónde está esa abnegación? ¿Dónde está ese negarse a sí mismo? Pues la negación nunca es pura negación, es negación de cuanto es obstáculo a esa vida de amor así entendida. Y por lo tanto, dentro del matrimonio uno tiene que tener como campo especial de su ejercicio de ascesis, de renuncia, todo lo que sea someter el amor propio a la corriente y al dinamismo del amor. Y ahí hay un campo ilimitado de amnesia. A veces dice uno, quiero ser muy santo. Entonces, ¿qué quiero ser? Es una mujer casada, yo quiero ser muy santa. Pues voto de obediencia al director. Voto de obediencia a tu marido. Y verás que te cuesta un poco más y que aprovechas mucho más. Marido, voto de obediencia a tu mujer. Y verás que aprovechas mucho más. ¿Ve? Tratamos a veces de poner el acento espiritual en campos marginales que no afectan a lo sustancial de nuestra vida, a lo que es el punto de nuestra misión dentro de la Iglesia. Entonces, el cuidado de ese amor, ahí es donde tiene que ser la ascesis, por ese lado, por ese campo, que cada uno tiene que ver cómo es, cada uno tiene sus inclinaciones, sus tendencias, expresión de su egoísmo, y tiene sus matices diversos, pero saber renunciar a muchas cosas, saber a los deseos de aparecer, a los deseos de triunfar, que será distinto en la mujer que en el marido. En una será pues las ganas de tener unos vestidos y tal, y asaltarle a su marido a que le tiene que comprar esto y que tiene que y saber renunciar y no tener esa apetencia desordenada, sino en una cosa discreta. El marido quiere también triunfar y hacer negocios y salir por allá y esto. Mira, tiene que someter eso mismo al matrimonio, al matrimonio. No se trata de que la afición fundamental sea el ganar, el tener más entradas, el conseguir otra casa, otro chalet. No es eso, ¿eh? Aquí es donde hace falta la abnegación, en este campo. Y de decir, mira, hace falta moderarlo. El criterio supremo no es la ganancia, el criterio supremo no es la vistosidad, sino es este amor que nos une y esta fuente de vida que procede de este amor, para saber vivir en una vida discreta. Y aquí es donde se entremezclan las posibles exigencias del matrimonio, de la vida de amor. Yo quiero indicaros en este campo un nivel que es normal del cristiano y unas posibilidades ulteriores. En todo cristiano tiene que haber una vivencia del espíritu de las bienaventuranzas, del espíritu de los consejos evangélicos. Tiene que haber. ¿Qué quiere decir esto? El matrimonio no debe considerar nunca que es un camino en el cual puede desenfrenadamente desear los bienes de la tierra. Porque, como dice, yo no soy religioso, no soy fraile, por lo tanto nosotros tenemos que buscar todas las riquezas que podamos, porque vamos por ahí. Eso no es verdad. Para el seglar, lo mismo que para el religioso, la norma es el agrado de Dios y la norma es el dominio del egoísmo. No existe en el cristianismo una especie de ¿cómo llamaríamos?, de pasaporte para fomentar el egoísmo. Si es cristiano, tiene que combatir el egoísmo. No puede ser. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que no puede ser rico en el sentido evangélico. Y ahí hay un campo en el espíritu del matrimonio. ¿Qué es rico en el sentido evangélico? Hay de vosotros ricos, dice Jesús. O también dice, qué difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Es imposible. ¿Qué entiende por rico? Y aquí hay un gran campo en ese amor. Tanto más que frecuentemente ese afán de riquezas es uno de los puntos que destrozan el matrimonio. Uno de los puntos es ese afán. ¿Por qué? Pues porque el afán de riqueza, como dice San Ignacio, ese afán de riqueza lleva consigo muy frecuentemente el desarrollo del egoísmo. el desarrollo del egoísmo mina el amor, y minando el amor es lógico que salte fuera lo que es la ruptura familiar. Entonces, el rico evangélico, que es difícil, que es imposible que entre en el reino de los cielos, es rico el que pone su felicidad en los bienes de la tierra. Ese es el rico. El que considera clave por su felicidad el cuidado del matrimonio tiene que ser el bienestar razonable. Esto es evidente, es evidente. Pero bienestar razonable, ¿qué quiere decir? Quiere decir esto, que no consideran clave de la felicidad el tener dinero. Mientras no tengamos dinero, mientras no tengamos un chalet, no somos felices. Eso hay que evitar. Eso no es cristiano. Cuando tiene uno esa concepción, ese no compagina con la doctrina evangélica. No puede. No puede aceptar el mensaje de los valores superiores. Ese está metalizado. Este está cerrado como inteligencia. Por lo tanto, el matrimonio en su espiritualidad tiene que cuidar mucho esto, ayudándose mutuamente. Y esto es lo que es propio de esta ascesis matrimonial, la ayuda mutua. Es evidente que es muy difícil desarrollar este espíritu cuando uno y otra no están de acuerdo en estos principios. Esto es muy difícil. Y es muy difícil mantener la riqueza de ese amor a nivel de misterio cuando entra esa división entre los dos por cosas de este tipo. Por lo tanto, es como un ayudarse mutuamente a través de la reflexión, a través de la oración, a través de los sacramentos, a mantener limpia esta intención que llama San Ignacio, la intención de Cristo y la intención de Satanás, la intención, esta intención, mantenerla clara. Es bien buscar sanamente el bienestar de la familia, pero no quedarse como polarizados por esa dimensión, como lo más importante de nuestra familia. Sabed bien que eso no es lo que constituye la felicidad familiar. Estad bien persuadidos de eso. Puede ayudar cuando existe la verdadera unión de amor. Puede ayudar. Pero cuando la verdadera unión de amor desemboca en ese afán desmesurado de ir aumentando esto, va desarrollando, de hecho, el egoísmo. Porque puede haber un egoísmo personal y un egoísmo de los dos juntos. Tener presente este egoísmo que también encierra. Junto a esto, la pobreza, podríamos decir lo mismo, de la castidad. Bien, yo no voy a entrar en cosas que tratará el padre Sallés esta tarde, las cosas de control de nacimientos, etcétera. Pero quiero referirme a una cosa, que en el sentido cristiano el matrimonio no es como un desenfreno de la pasión o de la carne, que no es eso. Es decir, el cristiano tiene que llegar por cristiano a una vivencia de las realidades superiores, sobrenaturales, que le den un dominio discreto y razonable de sí mismo. Y esto hay que buscarlo. No es decir, ahora ya puedo yo, ya no tengo frenos para esto, ya tengo la posibilidad de buscar el placer carnal, etc. Yo ese concepto no es bueno como cristiano. El concepto cristiano llega a un dominio de sí mismo, dentro del cual existe también la actuación de las fuerzas sexuales, pero no como una esclavitud. Y esto hay que trabajar. Hay que trabajarlo en el mismo matrimonio. Y hay que trabajarlo con ayuda mutua también. Con ayuda mutua de quien quiere, a la luz de Dios, llevar hacia esta elevación cristiana. Que no sea siempre como el simple afán y exigencia, sino purificarlo. Y ahí nos queda un campo también de ejercicio espiritual, de la espiritualidad sana del matrimonio. Por fin, en el aspecto de la obediencia, hay también espíritu de obediencia en la sumisión mutua de amor. esa sumisión que hace que uno sea pronto al gusto, al deseo de la persona que ama, pero en esa mutua entrega y mutua donación. Bien, ahí tenemos como el espíritu de los consejos evangélicos. Bien, en el matrimonio, en ese amor que hemos dicho del matrimonio, vivido con sentido cristiano, con esa línea de moderación dentro de las realidades humanas, en el matrimonio el punto delicado que no suele realizarse y que cristianamente es tan importante es la real entrega de uno a otro, que también hay que actuarla siempre más. ¿Qué quiero decir con esto de entrega real? Que en el matrimonio cristiano, así como Cristo dio su vida por la iglesia, dice, así debe amar el marido a su mujer dando su vida por ella, y debe amar la mujer al marido. Yo creo que el misterio del amor cristiano está en esto, en que puesta esta caridad y este amor verdadero, se da uno a otro, se da de verdad, se da, pero se da a otro que a su vez se da. Esto es lo que es propio del matrimonio, que rompe los esquemas. Cuando uno dice la mujer tiene que entregarse a su marido, dice, oiga, pero usted es feminista, antifeminista, ¿no? Porque usted dice que la mujer tiene que entregarse al marido, pero digo que el marido tiene que entregarse a la mujer. No soy antifeminista. Sí, yo cuento la anécdota que el padre Laoz me contó a mí de Ecuador, lo que le pasó a él en el Ecuador. Y no soy antifeminista, me curo en salud, no soy antifeminista. Pero contó una anécdota que denota un nivel de esa entrega de amor que quizás se ha perdido entre nosotros. Yendo por una de las calles de Ecuador, se encontró él con un matrimonio, un indiecito y una indiecita, y el indiecito le estaba poniendo morada a la indiecita a golpe. Le da una paliza soberana, con puñetazos, hasta que por fin la indiecita cayó al suelo con un chorrito de sangre por la boca. Y él, que eran pequeños ellos, y él que es un hombrón, ya no pudo más. Entonces se acercó al indiecito, lo agarró por los codos, lo zarandeó y le dijo, cobarde, eso no se hace con una mujer. Pues mire, ella se levantó como un resorte y le dijo, déjele en paz, señor, hace bien lo que hace, soy suya y soy feliz. Dice, antifeminista, dicen enseguida. Bueno. Yo no digo que hay que hacer esos gestos, pero quiero decir que hay una cosa muy hermosa y muy perdida en el gesto de esa mujer que dice, soy suya y soy feliz. Soy suya y soy feliz. Que esto falta muchas veces en el amor del matrimonio. Cada uno sigue siendo suyo, de él, de ella. Y aquí viene así. Falta esa entrega como Cristo se entregó a la iglesia, como Cristo se entrega en la Eucaristía, toma y come, esto es mi cuerpo entregado por ti. Falta esa entrega, y donde no hay esa entrega, pues no se llega al misterio del matrimonio, a esa unión, a ese ser uno, porque son de yo a yo, falta la unión. Entonces, claro, es entregarse, pero a quien se hace mío, esta es la cosa. Yo me doy a ti y tú te das a mí. No es pues la sumisión a una especie de dictador, por otro lado, que hace lo que él quiere. No, eso no sería el matrimonio cristiano. Ya no sería. Porque no sería la unión de Cristo y de la Iglesia. Sino que es darme a quien será a mí. Y esto es lo que constituye eso que llama San Pablo, que es tan extraño, sujetaos unos a otros, por el misterio de lo que es el amor. Y esto es lo que nos cuesta entender, pero en realidad es la verdad del misterio del amor, que nos asemeja al misterio de la Trinidad. En ese amor son iguales, y en cambio es el Hijo y el Padre, y son iguales en dignidad, pero es ese misterio, y ese misterio en su grado se tiene que dar. Y cuando eso se llega a dar, entonces el matrimonio se vuelve como luminoso. Es un matrimonio en el que se nota algo, que es la presencia de ese misterio. Porque el misterio no es, queda escondido, sino que suele tener reflejos en la calidad de la existencia, en la manera como se tratan, en la manera como actúan. Pues se nota, mira, esto es raro, esto es especial. Y es especial atrayente. Y esta es la gran misión del matrimonio cristiano en el mundo de hoy. La primera misión, porque el matrimonio no se va a cerrar solo en sí mismo, sino que el matrimonio se vive en medio de un mundo. Y tiene una misión respecto de ese mundo, y esto entra también dentro de la espiritualidad matrimonial. La conciencia de que hay que salvar, hay que salir en ese sentido de nuestro egoísmo como matrimonio. Tampoco uno se puede cerrar ahí, sino que tiene que salir. El Papa habla mucho de la necesidad de salvar a la familia por la familia, a los matrimonios por los matrimonios. No puede uno desentenderse de todo lo demás por un egoísmo comunión de los dos, sino que tiene que actuar. Y lo primero que hace un bien enorme es esa vida verdaderamente vivida, así, esa vida que hemos dicho, fundamental, del amor, esa vida de la purificación del amor, esa vida de la elevación del amor, y eso irradia.
Acaban de escuchar la conferencia del padre Luis María Mendizábal, titulada Espiritualidad del matrimonio.